Hai poucas semanas, a Agrupación Astronómica IO organizou na Coruña o primeiro encontro da noite. Un encontro destinado a estudar os efectos, causas e medios de loita contra a contaminación luminosa. A este primeiro encontro da noite asistiron técnicos de iluminación, astrónomos, técnicos de administración, consultoras e profesionais da saúde. Profesionais da saúde como Emilio Sánchez Barceló. Moi boas tardes, Emilio.
Boas tardes.
Emilio Sánchez Barceló é catedrático de Fisioloxía Humana na Universidade de Cantabria. É especialista no estudo da melatonina, que xa explicaremos o que, e da cronobioloxía. Emilio, ti levas moitos anos batallando sobre a influencia da luz nas nosas vidas e atopaches un aliado inesperado nos astrónomos.
Sí, realmente los astrónomos fueron los primeros que dieron la voz de alarma al problema que estaba surgiendo con la contaminación luminosa. Evidentemente la contaminación a ellos les afecta para poder ver el cielo, y hay que reconocer que antes que biólogos y antes que médicos fueron ellos los que dieron la voz de alarma.
No inicio do teu relatorio contaches unha anécdota curiosa que aconteceu nunha visita que
sí.
Tiveches nas Illas Canarias e decidiches ver o ceo pola noite.
Sí, efectivamente. Bueno, como urbanita que soy, pues estoy acostumbrado al cielo de ciudades como Madrid o incluso Santander, que son absolutamente planos, no se ve nada por la noche. Entonces, en el Teide, en las Cañadas del Teide, por la noche el propio hotel organiza una visión del cielo, y claro, sales allí y aquello te impacta, es impresionante. Había un señor que con un láser nos iba marcando todas las estrellas y todo lo que se veía, y en un momento determinado, pues como un paleto que soy en ese aspecto, le dije: oye, qué pena esas nubecillas que están tapando las estrellas. Y me dijo el hombre, dice: eso es la Vía Láctea. Entonces me quedé totalmente, vamos, me encogí porque era casi una vergüenza, pero realmente no había visto nunca la Vía Láctea. Y eso le pasa a muchos jóvenes y adultos que viven en las ciudades, que nunca han tenido oportunidad de ver un cielo despejado.
Como dixemos, tes centros de publicacións nestas cuestións de cronobioloxía, estudiar a melatonina, con modelos animais, pero chegou un momento no que decidiches compartilo o teu coñecemento e escribir un libro sobre este tema.
Sí, bueno, durante mucho tiempo hemos estado trabajando aquí en el grupo que yo dirigía sobre temas relacionados con la luz y la melatonina, y llega un momento en que, bueno, pues todo lo que vas haciendo pues se publica en revistas científicas que tienen una difusión pues lógicamente pequeña, y bueno, pues tenía ganas de contar a la gente lo que sabemos sobre la luz. Creo que es muy interesante, y entonces por eso decidí escribir un libro de divulgación científica, que debo reconocer y agradecer a los gallegos es que lo hayan recibido de una forma especial. Creo que en toda España ha sido el lugar donde más aceptación ha tenido este libro.
Por lo menos o encontro da noite foi o bestseller total.
Sí.
Este libro chámase Hicimos la luz y perdimos la noche, efectos biológicos de la luz, que está editado en edicións da Universidade de Cantabria,
sí.
Porque a luz eléctrica, a pouco que o pensemos, cambiou o noso mundo radicalmente.
Exacto.
De ser un mundo que se seguía polos ciclos do día, da noite,
sí, sí,
e das estacións, pasamos un mundo de 24 horas sen dormir.
Sí, el planteamiento es muy simple. O sea, los sistemas ecológicos están organizados principalmente por la luz, y en particular por los ciclos diarios y estacionales de luz-oscuridad. Entonces llegamos los seres humanos y hemos alterado profundamente estos ciclos de luz-oscuridad, puesto que somos capaces ahora mismo de controlar la luz a la que estamos expuestos. Entonces estos cambios están influenciando nuestra biología, están influenciando nuestro ecosistema y, bueno, producen cambios que iremos conociendo poco a poco. Y como bien decías, esto ha ocurrido en un periodo de tiempo muy breve, en lo que es, si contamos el tiempo evolutivo, estamos hablando de 100 años, sobre millones de años de evolución, representa pues casi un milisegundo.
Cambia tanto as nosas vidas que unha cousa que se pon na introducción do libro que me chamoume moito a atención é que iso de dormir 8 horas seguidas dun tirón, non sabemos se o xeito que tiñamos de dormir hasta a chegada da luz eléctrica.
Sí, efectivamente, eso es una, la contribución está en la introducción del libro, vamos, en el prefacio del libro, y es una aportación de Daniel Cardinali, un cronobiólogo argentino que tuvo a bien hacer el prólogo del libro, y él hace mucho énfasis en eso, en que realmente el sueño, el patrón de sueño se modificó con la luz eléctrica, y pasamos ahora a hacer un sueño continuo cuando antes era más fraccionado, era normal un sueño en fracciones de 4 horas y ahora pues buscamos un sueño de 8 horas, y eso es cierto.
Hay un órgano, un sentido, que son os ollos, que sempre pensamos que só sirven para ver, pero realmente aí, se pensamos que nos realmente levamos como unha cámara fotográfica de serie, o que levamos tamén no ollo, levamos incorporado un fotómetro.
Sí, efectivamente. Tenemos un reloj biológico, un reloj que es el que marca todos nuestros ritmos. Ese reloj biológico está diseñado para que lo maneje desde fuera la luz solar. Pero resulta que nosotros lo que hemos hecho ha sido buscarle una competencia a la luz solar. Somos ahora, desde hace poco tiempo, somos capaces de manejar nuestro reloj, que funciona con luz, lo manejamos con luz que generamos nosotros. Entonces, esa luz, ¿por dónde entra? Pues entra por los ojos, evidentemente. Pero es curioso, o fue curioso en el 2002, descubrir que tenemos dos partes en los ojos. Una que sirve para ver, o sea, una que está en la retina y que hace que se formen las imágenes en la corteza visual, en el lóbulo occipital, pero hay otra parte de nuestros ojos que manda información no a la zona visual, sino al reloj biológico. Esa zona de los ojos está diseñada específicamente para mandar señales de luminosidad, no imágenes, sino es como un fotómetro, manda información de la cantidad de luz que hay en el medio ambiente a nuestro reloj biológico. Y es fundamental para sincronizar nuestro reloj biológico, nuestro reloj interno, con lo que pasa en el exterior, con los ritmos luz-oscuridad.
Porque o noso reloxo interior é un reloxo que atrasa.
Eso sí, eso es lo que decimos también, que es un reloj, entre comillas, imperfecto. Es un reloj que, si nosotros situamos a un sujeto, eso también lo contó en el libro, es una cosa muy conocida, situamos a un sujeto en aislamiento. Hay un espeleólogo francés que se sometió a casi más de 200 experimentos de este tipo. Lo metemos en una cueva y dejamos que sea, bueno, no tiene ninguna señal externa y duerme, come, realiza todas sus funciones en el momento que el cuerpo se lo pide, no cuando socialmente están organizadas o cuando se lo marca la hora del día. Entonces, de esa manera, se observa que estos sujetos, sus días no son de 24, sino de más, de 25, incluso llegan a tener días de 30 horas. Entonces, eso significa que el reloj que está gobernando sus ritmos cuando no hay señales de fuera es un reloj que atrasa, o sea, en vez de tener 24 horas, tiene 25, 26. ¿Por qué tenemos nuestros ritmos biológicos en condiciones normales, en condiciones de no aislamiento, sincronizados a 24 horas? Pues porque la luz solar diariamente adelanta el reloj y lo ajusta a un periodo de 24 horas.
E este é o reloxo central. Digamos que este é como o reloxo da radio, que antes da emisión de internet todo o mundo sincronizaba os reloxos escoitando.
Sí, ahora tenemos el móvil que nos lo hace, pero antes, efectivamente, además, cuando los relojes eran más imperfectos y había que ajustarlos de vez en cuando, cogíamos las señales horarias y lo ajustábamos. Entonces, eso es lo que hace el sol. Y eso es a lo que ahora le hemos creado una competencia. Como disponemos de luz que podemos proyectarla durante la noche, donde habitualmente no había luz, somos capaces de alterar ese reloj.
Está ese reloj maestro que sincroniza todo o corpo, pero resulta que agora sabedes, os fisiólogos, que realmente cada órgano ten o seu propio reloj, e ainda máis, cada célula ten o seu propio reloj interno.
Sí, sí, efectivamente. Hay un reloj que es el central, yo siempre suelo decir que información es poder, pues ese reloj central, el que está en el cerebro, es el único que tiene acceso a información desde el exterior. A ese reloj le llegan desde la retina señales de lo que pasa afuera. A los otros relojes no. Los otros relojes se organizan por las señales que les manda el reloj central, que a su vez está sincronizado por la luz.
O último premio Nobel de Fisioloxía, precisamente, de 2017, que foi para Hall, Rosbach e Young, foi precisamente por descubrir estes ciclos, estes xenes reloxo nas células.
Sí, de estos señores lo que estudiaron fue el mecanismo molecular que subyace en este reloj. le describieron como una serie de genes, bueno, pues actúan de tal manera que generan una actividad rítmica. De todas formas, a mí me gusta en este punto aclarar que el mérito de estos señores, que es sin duda enorme, habría que unirlo al de dos, que son Konopka y Fanzer, que fueron los primeros que empezaron esta línea de trabajo. En el año 75 publicaron el primer trabajo. Uno murió joven y Konopka murió 2 años antes, en el 2015. Hubiese sido seguro un candidato a recibir el Nobel con ellos, pero murió por un infarto y no recibió el premio Nobel. Realmente es un trabajo conjunto de mucha gente. Estos tres señores son la punta del iceberg, los que han hecho los últimos trabajos, pero detrás de ellos hay gente muy importante, menos conocida por el gran público.
Y ahí hay un protagonista moi especial que é pois unha hormona que tiene o teu libro que se lle puxo a Reina da Noite, pero que se lle puxo malo nome e que se ti lle tivieses que poñer o nome, ti lle porías Draculina.
Sí, en definitiva tiene algo en común con el Conde Drácula, y es que ni la melatonina ni el Conde Drácula podían ver la luz. Efectivamente, la melatonina se sintetiza exclusivamente durante la noche, y si encendemos la luz por la noche, una luz de una cierta intensidad, rápidamente se bloquea la síntesis de esa hormona. O sea, digamos que es una hormona que que ha sufrido mucho con la aparición de la luz. Ha sido probablemente la hormona del organismo que más ha cambiado desde la aparición de la luz eléctrica.
E de feito, vos precisamente estudiades os cambios fisiolóxicos que ocorren cando se modifica esa producción de melatonina.
Exacto,
cando
exacto, ese pico sido un poco se cambia. Nuestro trabajo.
Por exemplo, aí hai estudios en animais e tamén estudios epidemiolóxicos.
Hai estudios epidemiolóxicos que, bueno, pues relacionan, por exemplo, la disminución de la melatonina con un maior riesgo de sufrimiento de cáncer mamario. Entonces, esto pone en contacto situaciones como el trabajo nocturno, en el cual hay una exposición a luz durante la noche, hay una menor síntesis de melatonina, y parece ser que eso puede dar lugar a un aumento del riesgo de padecer cáncer mamario. Cuento en el libro cómo, concretamente en Dinamarca, las mujeres que han estado durante más de 20 años trabajando con luz nocturna, particularmente azafatas o enfermeras, el cáncer de mama está considerado como enfermedad profesional y reciben una subvención por parte del gobierno. Son efectos, por supuesto, a largo plazo. Fíjate que estoy hablando de 20 años de exposición a luz nocturna, pero sí que hay datos que permiten, yo creo que afirmar concretamente en el caso del cáncer de mama es un factor de riesgo la exposición a luz nocturna.
Estades vendo, intentando explicar os mecanismos, e o que vedes que isto débese a que é un cancro hormonodependiente, no que a concentración das hormonas ten unha influencia importante, algo semellante que ocorre co cancro de próstata.
Sí, bueno, concretamente en el caso del cáncer de mama, estamos hablando de un tipo de cáncer de mama que son los que dependen de hormonas, concretamente de los estrógenos. Desde hace ya mucho tiempo se vio que, por lo menos en animales de experimentación, la melatonina actúa como un antiestrógeno. Entonces, bueno, la disminución de ese antiestrógeno natural podría dar lugar a un hiperestrogenismo relativo que justifique el que pueda haber mayor predisposición al cáncer mamario. Entonces, digamos que hemos estudiado más el cáncer de mama porque ahí sí que tenemos una relación entre luz, melatonina, estrógenos y tumor. Probablemente en otros tipos de tumores, en el de próstata, también haya resultados parecidos cuando se estudia más a fondo.
En este encontro da noite, Marcos Pérez, que o director dos Museos Científicos coruñeses, presentou o seu proxecto de divulgación sobre a noite. Un dos vídeos que presentaron é este.
Pues sepan que la luz de esas pantallas también interfiere con la producción de melatonina. ¿Cómo lo oye? O sea, la máquina de fabricar melatonina no funciona bien y dormimos peor. Lo peor, sois lo peor. Porque la falta de sueño altera el mecanismo de las hormonas. Por eso los científicos están empezando a entender la relación entre la mala iluminación nocturna y enfermedades como la diabetes, la obesidad, la depresión e incluso algunos tipos de... No es que nos vayamos a morir todos mañana por la luz de las farolas o por darle like a algunos vídeos de YouTube. Bueno, depende de a qué vídeos.
Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
Sempre que se fala de doenzas como cancro, existe un problema de como se comunica todo isto, que é complexo, complicado de comunicar, porque sí. Vos vedes estes efectos, pero non quere dicir que por encender antes unha bombilla ou encenderla despois que baixamos a ver algo. Estamos falando de cuestións estatísticas e a longo plazo.
Sí, sí, a largo plazo, e evidentemente non son a veces causas directas, sino que junto con outras causas, digamos, aumentan el riesgo. Non es que sea unha causa directa, de momento nadie ha demostrado que por estar por encender la luz nocturna, pues se produzca directamente, haya una relación directa entre la luz nocturna y el cáncer mamario. Evidentemente es un conjunto de factores, y entre ellos la luz pues puede tener una importancia, pero no, por supuesto, un valor absoluto. También hay otros efectos que se están estudiando sobre la obesidad, sobre trastornos del sueño muy evidentes, sobre aparición de trastornos metabólicos en la diabetes, en la depresión. O sea que hay realmente, cuando estás alterando toda la organización interna del organismo, pues puede haber una serie de efectos, sobre todo a largo plazo. Y insisto, al final siempre yo tengo mucho mucho cuidado, incluso diría mucho miedo, cuando digo estas cosas, de que se saque de contexto y alguien diga, la luz produce cáncer. Hombre, pues no, exactamente lo que tenemos que decir es que los datos que tenemos es que la exposición a la luz nocturna parece que a largo plazo aumentan el riesgo de cáncer mamario.
O que agora sabedes é que importa a intensidade da luz, pero tamén a composición da luz. Falabas antes, precisamente, da luz azul, que precisamente é esa luz que activa moi directamente o noso fotómetro e manda ese sinal de agora debería ser día.
Exacto, esa parte de la retina, esa parte del ojo que dijimos que proyecta directamente hacia el reloj biológico, resulta que tiene unos sensores que son especialmente sensibles a la luz del espectro azul, a 400 nanómetros. Entonces, eso justifica que la luz azul sea especialmente activa para manejar nuestro reloj. Eso tiene sus cosas buenas y malas. O sea que la exposición a luz azul, al alterar nuestro reloj, por ejemplo, en la noche, nos mantiene más despiertos, y eso puede ser bueno si tenemos que realizar una actividad, escribir un artículo o yo qué sé, o realizar un trabajo. Pero evidentemente, si lo que queremos es irnos a dormir, es lo contrario. Esa luz azul está actuando sobre nuestro reloj y está impidiendo el desarrollo del sueño. Entonces vamos a tener problemas para conciliar el sueño. Hay experimentos, lo han hecho los franceses, que demuestran que a la hora de conducir un coche por la noche, si el panel de instrumentación del coche es de color azul, nos mantiene la cantidad de errores que se cometen en la conducción son mucho menores que si es de otro color. O sea que estamos viendo aspectos también positivos. O sea que si lo que queremos hacer es realizar un trabajo a luz azul, si lo que queremos es ir a dormir, desconectémonos del móvil y de la tableta una hora antes de ir a dormir, porque evidentemente eso va a dificultar la conciliación del sueño.
E tipos un exemplo no que ves a dicir que o Boca Juniors gañou o Real Madrid no 2000 en parte por os seus coñecementos cronobiolóxicos. Tens que contar isto.
Sí, eso además puse en el libro la referencia bibliográfica, porque digo, esto no lo he cogido del Marca ni del As, no es una noticia de un reportaje de un futbolístico, no. Esto es un trabajo que está recogido en una revista de muy prestigiosa, que lo realizó el cronobiólogo argentino del que hemos hablado antes, Daniel Cardinali. Y fue la final, me parece que fue ya, no me acuerdo, del 2002, del Boca Juniors con el Real Madrid. Entonces, en aquel momento, según cuenta la revista, el Real Madrid era muy superior a Boca Juniors. En la final se jugaba en Japón, y en ambos casos, pues los jugadores que cuando llegaban a Japón tenían un desfase horario importante. Con la diferencia que los argentinos contrataron a un cronobiólogo que diseñó todo un planning para acelerar la adaptación de los ritmos biológicos de los jugadores argentinos en un plazo muy corto. Entonces, no se sabe si fue eso, pero la realidad es que la final la perdió el Real Madrid contra todo pronóstico, probablemente porque los jugadores argentinos estaban mucho más en forma debido a que habían hecho la adaptación al cambio horario de una manera mucho más rápida, científica, que lo que habían hecho los madrileños.
E de aí que haxa deportistas de élite que conten nos seus equipos con cronobiólogos.
Sí, Sí, efectivamente. Actualmente muchos jugadores estos que, bueno, en equipos de baloncesto en Estados Unidos también, o en el caso, el último que leí en la prensa era el caso de Fernando Alonso, que ahora está pues corriendo la Fórmula 1 y al mismo tiempo otras competiciones que se realizan en otras partes del planeta y está continuamente moviéndose. Y sí, efectivamente tiene contratado a un cronobiólogo que le marca pautas de exposición a luz, de tomar melatonina, historias de estas, para adaptar en el mínimo tiempo posible su reloj interno a los cambios que sufre por los desplazamientos estos tan largos que hace.
É moi claro que cando faz un desplazamento e cambias de fuso horario, obviamente aí hai un desfase entre o horario interno e o horario solar, e entonces os reloxios internos todo volvese tolo, esa cronodisrupción e volvese todo loco. Pero o que ao mellor non caemos na conta é que o noso ritmo de vida, que é tan diferente moitas veces de luns a venres nas fins de semana, eso xenera un jet lag social.
Sin duda.
¿Qué equivalente?
Sí, sin duda, eso además lo has descrito muy bien. Eso se llama además el jet lag social. Efectivamente, cuando llega el viernes, es como si nos vamos a Estados Unidos cada viernes. O sea, desplazamos y nos acostamos normalmente a las 12, pues ese día desplazamos 4 o 5 horas la hora de acostarnos, y eso efectivamente produce un jet lag que tenemos que empezar a recuperar a partir del lunes. Y efectivamente eso se tarda pues en 1 o 2 días a volver a tener una sincronización correcta de nuestros ritmos, y es probable que el lunes tengamos algún trastorno del sueño. Uh-huh. Normalmente, como ocurre sobre todo en gente joven, los mayores ya salimos mucho menos los viernes, pues los jóvenes también toleran mucho mejor que los mayores las disfunciones del reloj biológico, entonces se adapta mucho más rápido.
Y un dato que das ahí en el libro, que con 20, por ejemplo, comer antes de las 3.
Sí, eso es un estudio en el que ha participado una excelente científica española, la doctora Garolet. Se empezó a estudiar en animales de experimentación y se vio que en ratones, si se les producía contaminación luminosa, los ratones, para la misma cantidad de comida y para el mismo ejercicio físico, aumentaban el peso. Y lo único que ocurría es que esos animales, cuando les estábamos produciendo contaminación luminosa, alteraban su horario de comida. Entonces, se ha estudiado, se ha visto que realmente el horario de comida tiene también influencia sobre todas sobre los relojes biológicos. Probablemente esos relojes biológicos, los que están en los órganos que controlan la ingesta o el metabolismo, que son de estos relojes periféricos, no reciben señales de la luz, pero sí que de alguna manera se influencian por los ritmos de comida. Entonces, está bastante estudiado que es conveniente que un porcentaje alto de la dieta, 60%, 70%, se realice antes de las 3 de la tarde. Y tiene sentido, realmente el comer mucho o el cenar mucho no tiene sentido, puesto que a continuación lo que vamos a hacer no requiere mucha energía física.
E outra relación co mundo da alimentación que vin no libro Hicimos la luz e perdimos la noche, que chamou a atención, é o relacionado con unha etapa histórica que eu non vivín, que eu li nos Zipizapes, que era isto de tomar o hígado de bacallao para a vitamina D, para combatir o raquitismo. Que relación ten isto con todo isto que estamos falando da luz?
Sí, bueno, en el libro, evidentemente, el 80% está dedicado a la luz artificial, pero me parecía que también teníamos que hablar de alguna manera de la luz natural. Estamos perdiendo el día porque cada vez pasamos más tiempo en lugares cerrados, no expuestos a la luz solar, y cada vez recibimos menos luz solar. Entonces, también es importante la luz solar. Es muy importante, puesto que hemos dicho que es el auténtico sincronizador del reloj biológico. Con otras connotaciones, de la exposición a luz solar depende la síntesis de vitamina D. Eso es muy conocido. Entonces, si no nos exponemos al sol, tenemos déficit de vitamina D. Y eso condiciona alteraciones de los huesos, como el raquitismo, y también algo más conocido más recientemente y muy importante, que es un aumento del riesgo de cáncer de colon. Si preguntas entre tu círculo de conocidos, verás que hay gente que en este momento la han diagnosticado de déficit de vitamina D. Eso es algo alucinante. ¿Cómo en España podemos tener déficit de vitamina D con la cantidad de sol que tenemos? Y es que nos exponemos poco a la luz solar, y cuando lo hacemos pues cubiertos de unas capas de de protectores solares de alto índice de protección que evitan que el sol cumpla su función. O sea que es importante la no exposición a luz nocturna, pero es importante la exposición a luz diurna, a luz natural.
Hay compre o mellor facer un balanzo entre o risco de contraer un melanoma e os problemas asociados a ter baixa vitamina D.
Efectivamente, esa es la idea. No es necesaria una exposición muy larga al sol para la vitamina D, pero insisto, es sorprendente la cantidad de casos que se están viendo ahora de gente que le recetan vitamina D cuando realmente no hay ninguna razón para pensar que con una mínima exposición a luz solar tengamos suficiente vitamina D. La vitamina D la adquirimos básicamente por esa vía, por exposición a luz solar. No es lo que comemos, algo aportamos por la dieta, pero fundamentalmente es la que sintetizamos por la acción de la luz solar.
Estaba pensando eu que, claro, a veces queremos solucionar problemas tomando unha pílula máxica porque, bueno, a vitamina D que tomamos agora non ten ese sabor que dicían horroroso que tiña o aceite de fígado de bacallau, que senón a xente seguro que iba a tomar o sol directamente, ¿no?
Sí.
E falas tamén no libro de que está comprobado que a luminoterapia con luz semellante á luz de día é un tratamento eficaz contra a depresión estacional. Sí,
sí, sí. Sí, eso evidentemente no es un problema básico en nuestro país, pero sí en los países nórdicos, donde la disminución de la luz solar en el invierno es muy importante. Entonces, hay un tipo de depresión que se llama depresión estacional, que se presenta no durante todo el año, sino en las épocas estas. Entonces, se está combatiendo con exposición a luz de alta intensidad.
Eu agora estou recordando con todo isto que dis desta segunda parte, a de que estamos perdendo o día, non só a noite, senón tamén o día, as cousas que decía a miña nai desto de tedes que sair á rúa para tomar o sol e airearvos.
Sin duda.
Aí había un coñecemento implícito.
Sí, claro, airearse o tomar el sol, salir de vez en cuando es importante. Ahora pasamos muchas horas dentro de recintos cerrados, centros comerciales, y realmente hay experimentos en los que se coloca a la gente una especie de relojes que son fotómetros y registra la cantidad de horas al día que estás expuesto a luz de una intensidad superior a los 20.000 luz o algo así, una luz solar. Y bueno, pues dice, ¿cuántas horas estamos? A veces te lleva sorpresa que son 30, 50 minutos, una hora, en un periodo de 24 horas. O sea que es realmente muy poco.
Pois estivemos a falar con Emilio Sánchez Barceló, que é catedrático de Fisioloxía Humana na Universidade de Cantabria, experto en cronobioloxía, melatonina e autor do libro Hicimos la luz y perdimos la noche, efectos biológicos da luz, editado por Ediciones Universidade de Cantabria. Emilio, moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia.
Muchas gracias a ti. Efervesciencia.